Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. De tu ciudad con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, buenos días. Bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Las temperaturas máximas hoy se van a quedar bastante por debajo de lo que han sido los últimos días. 23 grados como máximo en esta jornada de sol con nubes. La tormenta, no ha caído en Vigo en las últimas horas, pero es la inestabilidad que nos va a acompañar durante esta jornada y la de mañana. En estos momentos tenemos 19 grados en Vigo. Vamos a hablar hoy en el programa de la nueva torre de control remoto en el aeropuerto de Vigo, que cambia la forma de trabajo de los controladores. Ya no van a estar supervisando los despegues y aterrizajes, coordinando estos movimientos directamente desde la torre de control física, sino a través de 19 cámaras que enviarán imágenes a unas instalaciones en el antiguo parking del aeropuerto. Allí trabajarán los controladores. Hay polémica al respecto de esta infraestructura. El BNG ha pedido que se paralice la puesta en marcha por motivos de seguridad. Vamos a analizar este nuevo sistema de trabajo y además porque es un asunto de relevancia nacional. Estamos hablando de que este sistema se va a poner en marcha en Vigo, también en las Islas Baleares, y desde ahí se va a testar para otros aeropuertos. Y también desde A Coruña, los controladores temen que esto suponga que se les obligue a trabajar desde kilómetros de distancia de los aeropuertos. Vamos a analizar este asunto en el programa, en una jornada en la que seguramente si pasean por Vigo se van a encontrar con muchos turistas. Hay nada menos que 9.000 cruceristas hoy por la ciudad. Han atracado dos transatlánticos, el Independence of the Seas, también el Virtuosa, así que esto supone que hay muchos visitantes que hoy están recorriendo Vigo y su entorno. Contarles también que en estos momentos arranca una protesta de jueces en la Ciudad de la Justicia de Vigo. En realidad se corresponde a una protesta nacional que se está llevando a cabo en distintos juzgados por todo el territorio. Es contra la ley que cambia el modo en el que un ciudadano no se convierte en juez. Consideran los magistrados que el nuevo sistema que está impulsando el gobierno no va a contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la justicia y que va a aumentar la politización de este poder. La norma que plantea el gobierno cambia el modelo de oposición, incluye una prueba escrita que sustituirá a una de las dos pruebas orales y además se regulará el cuarto turno al que se presentan juristas que quieren ser jueces y que pasan por una evaluación de méritos y un dictamen en lugar de una oposición. Así que, andan las aguas revueltas en el ámbito judicial por todas las noticias que hemos conocido estos últimos días a nivel nacional, pero también por esta normativa que está sacando a la calle en estos momentos a jueces y fiscales a las puertas de los edificios en toda España en estos momentos. Vamos a contarles también que está el consejero de Sanidad dentro de unos minutos en Vigo, pero antes vamos con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Alberto Romero, buenos días.
Buenos días, Viviana, ¿qué tal?
Alberto, ¿nos hemos librado de la tormenta?
Sí, más o menos porque estaba muy cerca del litoral de la provincia de Pontevedra durante esta pasada madrugada. La verdad es que en mar abierto, bueno, pues se produjeron esos chubascos localmente intensos. Pero bueno, es cierto que quedaron bastante alejados, ¿no? Eso no quiere decir que no se haya producido algunos en lo que viene siendo el litoral durante las primeras horas de esta mañana. Bueno, la verdad es que estamos con alternancia nubes y claros ahora mismo en la provincia de Pontevedra, más claros en la ría Sevaisa, ría de Vigo, ría de Pontevedra, también en la ría de Arousa. Las temperaturas en descenso, aún así estaremos en torno a 23 grados en la ciudad de Vigo, pero se está notando el descenso, ¿eh? Estaremos en torno pues a 24 en la ciudad de Pontevedra. Uh-huh. Estamos en Silleda, la línea Estrada, bueno, en toda la zona interior también 24, 25 grados. El viento de componente sur en el día de hoy, que por el momento soplará fuerte en mar abierto. Mañana jueves, bueno, va a girar ya el viento al suroeste, sur, suroeste a lo largo del día, entra un frente poco activo, cielo bastante más nublado a lo largo del día y, bueno, algunas precipitaciones. Esas precipitaciones también pueden hacer acto de presencia el viernes debido al viento del suroeste, ambiente de bastante humedad durante la mañana. Y las temperaturas sin grandes cambios, pero en descenso a las mínimas. Será una mañana fresca la del viernes.
Muchísimas gracias, Alberto.
Venga, un abrazo, Viviana.
Buen día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
A las 12:30 estará en Vigo el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, visita las obras del nuevo área de rehabilitación cardíaca del complejo hospitalario de Vigo en el Álvaro Cunqueiro. En lo que tiene que ver con la agenda de Abel Caballero, esta mañana ha presentado la Vigo Cup 2024-2025, será en cualquier caso. A las 12:30 va a estar inaugurando la nueva Plaza del Balado y a las 5 se van a acercar al acto de graduación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Contarle ese también que acaba de comparecer la presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, para dar a conocer la posición del partido sobre la reclamación de una facultad de medicina en Vigo. Ampliaremos información enseguida, pero ya las adelantamos que el Partido Popular está a favor de que Vigo tenga una facultad de medicina. En Pontevedra, la concejala de régimen interior, Eva Villaverde, ha visitado la reforma del archivo municipal esta mañana. Ha comparecido el grupo municipal del Partido Socialista. Enseguida escucharemos a Iván Puentes, que está pidiendo una medida concreta de seguridad ante lo que él considera la mismo del Partido Popular después del episodio del pasado martes, de esa pelea callejera en la plaza de Barcelos que dejó a 5 identificados, 2 de ellos están en prisión. También contarles que Demetrio Gómez acaba de presentar el proyecto Pontevedra descrita. Y también contarles que en estos momentos en Pontevedra se está presentando una charla que se va a llevar a cabo sobre la historia del Teucro. Se va a llevar a cabo una actividad para relatar los mejores momentos del club, incluido dentro de los actos del 80 aniversario. Y a la 1 de la tarde se va a desplegar en el ayuntamiento, en la sede central de Michelena, en Pontevedra, una pancarta de apoyo al pueblo palestino. También en Pontevedra, a las 7:30 de la tarde, el presidente de la Xunta va a estar con el consejero de Educación y también cargos locales en la inauguración del Colegio Froebel después de las reformas y también la inauguración del Instituto Valle Inclán, que también ha sido reformado. Y un poquito antes, Alfonso Rueda va a estar acompañado por la nueva consejera Domar en un acto en Vilanova por el 50 aniversario del Centro de Investigaciones Marinas. Además, en Vigo a las 7 se abre el simposio Cerámicas y Conexión Atlántica en el edificio Redeiras y a las 8 habrá manifestación en Vía Norte para exigir el fin de la guerra en Palestina. Así viene esta jornada de miércoles 11 de junio. Una pausa y ampliamos información.
Radio Voz. Alegría de vivir.
O Mundial Multisport volve a Pontevedra para encher as rúas de vida. 6 campeonatos do mundo que convertirán a Boa Vila nun circuito internacional do 20 ao 29 de xuño. Es toda información sobre carreras, eventos e movilidad en triatlon.pontevedra.gal. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar e descubrir novos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vamos con una noticia de última hora, con un incendio declarado en Portas, en una nave cerca de la Azucareira, muy cerquita de donde se celebra el Festival Portamérica. Está ardiendo una nave de aluminio, una nave industrial. De momento no hay constancia de que haya víctimas. La nave pertenece al grupo Eiriz, que es una empresa dedicada a la fabricación de toldos. Está muy cerquita de la carretera provincial EP 8004, y comenzó a arder esta mañana. Fueron los vecinos de la zona los que primero se percataron de esa nube de humo y a partir de ahí se puso en alerta los servicios de emergencia. Los operarios continúan trabajando en el lugar de las llamas, precisamente. Bueno, pues estamos muy pendientes de cualquier novedad que se pueda producir según vaya avanzando esta extinción. Y tenemos que hablar de otro incendio. Esta mañana en Sanxenxo, una gran columna de humo alertó a los vecinos en las inmediaciones de la playa de Alanzada, donde ha ardido una vieja discoteca en la zona de Noalla. Este local, a día de hoy, es la sede del Club de Moteros Rebels Hispania. Según indicaron los bomberos de Osalnés, el fuego devoró las estancias interiores de esta nave y se llevó por delante una zona de bar, un pequeño escenario y un despacho. Y en las últimas horas han trascendido el resultado de las pruebas de ADN que confirma la identidad de las 12 víctimas encontradas calcinadas en Campo Lameiro hace 10 días. Marisol es la mujer que apareció dentro del vehículo cuyo cuerpo había sido devorado por las llamas. Estaba al lado del hombre que la había maltratado de forma reiterada hasta enviarla al hospital por los golpes. La prueba de ADN también revela la identidad del cadáver masculino que estaba en las inmediaciones del vehículo quemado. Ramón tenía que entrar en prisión por violencia machista. Se está investigando cómo se desencadenó ese fuego y si fue intencionado. Y vamos ya con el acuerdo para descentralizar medicina. Vigo liderará un grupo de trabajo para organizar las clases prácticas y teóricas en los últimos cursos de la carrera. Esto lo que significa es que se desarrolle un acuerdo al que se llegó hace años, en el año 2015, y que nunca se ha desarrollado. Así lo acordaron los tres rectores de las tres universidades gallegas en la reunión que ha tenido lugar en las últimas horas. El objetivo es implantar más clases en Vigo y en A Coruña. El rector de la Universidad de Vigo pasó esta mañana por Radio Voz. Manuel Reigosa explicó que se va a trabajar en un modelo en el que cuando los estudiantes se incorporen a un hospital a hacer sus prácticas puedan seguir todas sus clases desde allí.
Sí, sí, por supuesto. Eu entendo que o que sería lógico sería unha descentralización. Parece que eu non quero tampouco avanzar porque a miña postura é miña persoal e isto haberá que falarlo entre todos, ¿no? Pero sí que é certo que pensando no beneficio dos estudantes, o lógico é que cando un estudante se incorpore a un hospital, o que sexa, pois que poida seguir todas as clases aí, non teña que estar movéndose entre cidades dentro do mismo curso, ¿no? Non sei se chegaremos a iso, pero en principio, pensando no ben do estudantado, creo que sería a mellor opción. E, dende logo, non ninguén se pecha a que se poda incluir tamén a docencia teórica.
Mañana habrá pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Vigo por este asunto. Desde el Grupo de Gobierno Socialista se va a pedir que se implante medicina en la Universidad de Vigo y que la Xunta aumente la dotación para la universidad en 5 millones de euros con este objetivo.
Que el acuerdo que se hizo en el año 2015 fue un mal acuerdo para Vigo. Y yo me opuse y dije que no me gustaba. Es cierto que el rector entonces lo hizo con buena voluntad y yo lo asumo así. Pero no fue un buen acuerdo para Vigo porque nos quedamos sin facultad de medicina y sin docencia. Y ahora, ¿qué sucede? Pues ahora empieza Rueda a decir, bueno, se pueden hacer ajustes, bueno, es una reivindicación localista, otra vez con las mismas películas. Y no vamos a ceder.
Bueno, pues acaba de producirse una rueda de prensa del Partido Popular de Vigo sobre este asunto, previa al pleno de mañana. Los populares han anunciado el respaldo de su grupo a la creación de una facultad de medicina en la ciudad. No obstante, ha insistido Luisa Sánchez en que no le ha gustado que el alcalde haya vetado la posibilidad de que en el pleno de mañana se pudiese incluir una declaración institucional en defensa del juzgado de instrucción número 8 para Vigo. Precisamente en las últimas horas, el consejero de Presidencia y Justicia, Diego Calvo, ha remitido una carta al Gobierno central solicitando que se mantenga este juzgado, además, y a mayores del nuevo juzgado de violencia machista. Y volviendo a lo que tiene que ver con la Facultad de Medicina en Vigo, el rector aseguró en Radio Voz esta mañana que comparte las manifestaciones del alcalde en gran medida, pero si del proceso surge que haya nuevas facultades, él, bueno, pues ya lo pidió en su día a la universidad y él no cierra esa puerta, pero insiste Reigosa en que ahora toca trabajar para buscar la mejor solución en estos momentos, que es la descentralización.
As manifestacións que facía o meu alcalde, ¿no? Porque eu son vigués, eu tamén teño que decir que as comparto en grande medida, no senso de que si finalmente do proceso que xurde que haxa novas facultades, Vigo xa pediu a facultade no ano 91, creo que foi, sempre foi unha aspiración da cidadanía viguesa e, dende logo, pues non pechamos tampouco esa porta, ¿no? Pero sí que é certo que o que me toca a min é traballar dende dentro do sistema universitario galego para buscar a mellor solución, que pode ser unha solución que non quero avanzar, pero que nos sirva a todos para sobre todo pensar na mellor formación dos médicos, non? E na cal, por suposto, Vigo, Pontevedra e Ourense, que son as zonas que digamos, de algún xeito a mí me tocan, pues creo que tamén van a participar nesa solución, igual que participarán Lugo e Ferrol, aínda que no grupo de traballo non estean directamente representados, si van a estar representados esos hospitais a través da persoa que se nomee, ¿no?
A la 1 de la tarde vamos a hablar de este asunto en la tertulia semanal. Y también en Vigo, el domingo arranca el servicio de socorrismo en las playas de la ciudad, 13 arenales en los que habrá 70 profesionales de salvamento hasta el 15 de septiembre.
Y daremos servicio en 13 playas, en Rodas, en Fortiñón, Canido, Obao, Fonteiña, Samil, Argazada, La Fuente, Santa Valla, Carril, Oadro, A Punta y Omende. 13 playas con servicio de socorrismo y salvamento especialmente reforzados. El año pasado lo teníamos en 12 playas, este año lo incluimos en la playa de Omende en Teis.
El Bloque Nacionalista Galego ha criticado lo que considera una improvisación y una chapuza de la Concejalía de Juventud en Vigo. Explican los nacionalistas que desde el Ayuntamiento han notificado a las familias cuyos hijos van a participar en campamentos en Coia y en Astravesas que estos campamentos cambian de localización. Concretamente, el campamento programado en Coia va a ser trasladado al Colegio Celso Emilio Ferreiro, que está a 2 kilómetros de distancia, y el campamento de Astravesas se desplazará a las pistas deportivas en el interior de la bancada de Río, en el estadio municipal de Balaídos. Consideran los nacionalistas que hay falta de previsión en la organización de las actividades y que esto va a afectar negativamente a las familias.
Es incomprensible tanta incompetencia e tanta improvisación, tendo en conta ademais que o denominado Verán Xove é prácticamente a única actividade de lecer que o Concello de Vigo organiza pras nenas, pros nenos, pras mozas e pros mozos da nosa cidade. O goberno de Abel Caballero insiste en seguir a castigar co seu desleixo e falla de atención á xuventude viguesa. Despois de acabar co Súbeto Castro, cos castroconcertos, coa Liga Xuvenil de Improvisación Teatral, despois de facer desaparecer o punto Xove, de manter fechada a Casa da Xuventude dende o ano pasado ou de reducir os servizos e actividades do Vigo Sónico a mínima expresión, agora non é capaz nin de organizar en condicións os campamentos de verán.
Y ya en Pontevedra, Augas de Galicia autoriza que se destape el río Gafos. Esto va a permitir licitar la obra que ha planificado el ayuntamiento y que va a cambiar sustancialmente el centro de la ciudad, particularmente la zona del ensanche. La obra, cuando sea autorizada, saldrá a licitación por 4,6 millones, tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. Esto permitirá destapar el río Gafos entre Alcalde Evia y General Rubín en la zona de Campolongo. Buena parte de esa zona está en estos momentos vallada por los problemas de la estructura de la cubierta del río. Se valló durante la pandemia y en ese estado sigue. La obra, explicaba el concejal responsable César Mosquera, es una prioridad del ayuntamiento, pero depende de que se puedan tramitar todos los permisos y que esperan desde el ayuntamiento que esto pueda ser en este ejercicio, en el ejercicio 2025. De lo contrario, se corre el riesgo de perder los fondos europeos. No obstante, César Mosquera explicaba que en ningún caso se va a dejar de hacer esta obra. Si no se prorroga el plazo para invertir los fondos europeos, el ayuntamiento pondrá fondos propios.
Ya tenemos adiantado los pregos y demás que están mandados a Fundación Biodiversidade, porque tienen que supervisarlo, porque todo esto es, ¿verdad? Bueno, en otra época llamábamos censura previa. Todo ten que pasar, todo hai que informar unha vez e máis outra, unha vez e máis outra, está mandado xa aí de días por aí, e polo tanto, si chegan as dúas, non, o okay da Fundación Biodiversidade e chega a autorización, a licitación, a abrir a licitación. Agora é o final de ano. Todo que se faga hasta final de ano van a financiar. Despois xa veremos. Serían os primeiros fondos europeos con teen prórroga, non?
Y también en Pontevedra sigue coleando la pelea de hace 10 días en la Plaza de Barcelos, esa reyerta con un arma blanca que acabó con dos chavales en prisión provisional, otros dos investigados y un quinto que se espera que se pueda detener en estas próximas horas. El Partido Popular ha reclamado que se instalen cámaras de vigilancia en Barcelos, en Aferrería y Campolongo. Consideran los populares que son zonas inseguras de la ciudad. Y además, el principal partido de la oposición registró en las últimas horas la petición de pleno extraordinario. Sus concejales han pedido esta reunión del pleno para analizar la seguridad ciudadana en la ciudad. Y el gobierno local está convocado a convocar esa sesión, está obligado a convocar esa sesión en un plazo de 15 días hábiles. Por lo tanto, habrá en Pontevedra un pleno extraordinario para analizar el estado de seguridad de la ciudad. Para el Partido Socialista esto es una barbaridad. Escuchamos a Iván Puentes esta mañana.
¿Qué pensará a hostelería? ¿Qué pensará o comercio? ¿Qué pensarán los propietarios de alojamientos turísticos? ¿Qué pensará en definitiva todas aquellas personas que viven do turismo en la nuestra ciudad cando o líder do Partido Popular y o aspirante alcalde di que en esta ciudad un pasea e se lle coitela pola tarde cando pasea polas súas rúas? ¿Qué pensará cando se pide que compareza o ministro do Interior no Congreso dos Deputados para falar dunha pelexa nunha plaza de Pontevedra e, por tanto, amplificar aínda máis a nivel estatal esa pelexa e eses feitos, insisto, graves, pero puntuais que aconteceron na plaza de Barcelona?
El Partido Socialista lo que pide es que se cree una comisión especial de convivencia en el ayuntamiento para resolver los problemas puntuales que puedan surgir. 27 minutos, pasan de las 12 del mediodía, vamos con deportes. Hoy los periódicos recogen la campaña de abonados del Celta que nos explicaba en el programa de este martes el jefe de deportes de la Voz de Galicia en Vigo. Ya saben que el Celta lanza un suplemento europeo del 20% con una subida de un 3%. Hay dos abonos diferentes, el abono tradicional y el abono para esos partidos europeos. Muchos abonados que ya han hecho esa tramitación después de que ayer se abriese el plazo. Y también en Balaídos se ha explicado cómo va el club a adaptarse a la normativa de la UEFA para esos partidos de la competición europea. Se van a hacer cambios mínimos en el estadio Vigués. Se tiene que ampliar un poquito el aforo, pero se va a quedar en unos 23.000 asientos. Así que, desde el club consideran que no hay ningún problema en lo que tiene que ver con adaptar las instalaciones a esos partidos en un momento en el que ya saben ustedes que hay una grada que no está en funcionamiento, que es la grada de gol, que está en obras. Y el Celta, ya se lo contábamos también este martes, tiene nuevo portero, Radu, que ya está en Vigo. Y ahora, una vez despejada la incógnita de la portería, el segundo capítulo del mercado del Celta debe ser conocer el futuro de Ilaix Moriba. El conjunto vigués puede ejercer la opción de compra que tiene sobre el guineano a 5 días de que expire el plazo. Por el momento, el salario sigue siendo un escollo insalvable. El director de fútbol del Celta indicó ya la semana pasada que tenían acuerdo con el Leipzig para ejercer la opción de compra a cambio de 6 millones, pero el problema estaba en el salario del jugador porque él tendría que aceptar un recorte de casi la mitad a su salario y esto, es una cantidad que para el Celta es inasumible. Si el Celta no es capaz de cerrar la operación antes del 15 de junio, parece que será muy difícil que se pueda hacer después de este próximo domingo. Estamos rozando las 12:30. Enseguida vamos a hablar del nuevo sistema con el que van a trabajar los controladores del aeropuerto de Vigo. Peinador se está convirtiendo en un aeropuerto en el que se va a llevar a cabo esto de forma experimental, una torre de control remoto en el que los controladores no van a estar viendo físicamente esa pista de despegue y aterrizaje, sino que lo harán a través de cámaras. Esto ha generado polémica entre los controladores, pero también en el ámbito político. Vamos a ir al fondo del asunto con uno de los periodistas que más sabe de este ámbito en Galicia, que es Carlos Punzón, y que nos va a acompañar enseguida.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracamán.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Do 20 ao 29 de xuño volve a Pontevedra Mundial Multiesport de Triatlón. Organizamos un gran dispositivo de mobilidade para causar o menor impacto posible. Seguro que chegarán a túa casa as principais recomendacións. Infórmate ben para movernos mellor. Concello de Pontevedra.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
Doce y 34 minutos, estamos en directo en Radio Voz. Y tenemos última hora noticias frescas en lo que tiene que ver con la puesta en funcionamiento de ese nuevo sistema de control remoto en el aeropuerto de Peinador. Carlos Punzón, buenos días.
Muy buenos días.
Carlos, encantados de que estés con nosotros, que además, bueno, tú fuiste quien dio en exclusiva esta información de los cambios que se iban a producir, de que Vigo junto con Menorca iban a ser los dos aeropuertos en los que a nivel nacional se iba a aprobar este nuevo modo de trabajo para los controladores, que está siendo muy controvertido. Cuéntanos la última hora, Carlos. ¿Se sabe ya cuándo entra en funcionamiento este sistema?
Pues no. La verdad que me gustaría decir otra cosa y me gustaría que AENA me dijese alguna otra cosa, pero oficialmente no hay nada. Oficialmente lo único que se publicó es lo que contamos desde el mes de febrero, que se había elegido la fecha de hoy, de 11 de junio, para poner en marcha la primera torre remota de España. Y hoy no ha sido, porque era a las 9:30 de la mañana, y la novedad es que mañana tampoco lo va a ser.
No hay fecha, por lo tanto.
No hay fecha. Y es una cuestión extraña, porque con todas las personas que le he hablado esta mañana, y he hablado con bastantes, y hasta hace un segundo, nadie sabe por qué. Y AENA tampoco da una explicación de por qué esta fecha elegida, que es cierto que se ponía como fecha tentativa en los informes y en el dossier interno de la torre remota que se manejaba ya en febrero, quiere decir tentativa, que era la fecha elegida para intentar que se pusiese en marcha, pues ahora mismo los controladores aéreos de Vigo lo único que saben es que hoy no y mañana tampoco.
El sistema está en funcionamiento, Carlos. Quiero decir, ¿es una decisión que puede atender a cuestiones de logística o es una decisión que puede atender a otro tipo de temas? Porque ahora lo ampliaremos. Hay bastantes quejas de los controladores por este asunto.
Bueno, yo creo que es una cuestión de prevención. Me da la sensación, por lo que he estado hablando con diversas fuentes, oficiales, oficiosas, profesionales y conocedoras, ¿no? Hay mucha crítica y sobre todo lo que hay es mucha expectativa de cómo va a funcionar esta torre remota. Para que la gente lo pueda entender, la torre remota está ubicada en el antiguo aparcamiento de Peinador, de vehículos particulares, en el sótano. No tiene ni una sola ventana a la pista y entonces está asistida por 19 cámaras, 14 fijas encima de la torre, otras dos móviles encima de la torre también, que se pueden girar 360 grados, y cuatro más al final de la pista, en la zona norte, donde hay una zona que desde la torre física no se ve porque avanzaba parte del aeroclub sobre el terreno con una serie de árboles. Bueno, esas 19 cámaras van a ser los ojos de los controladores a partir de que esto funcione. Y esas imágenes se reproducen en 13 pantallas colocadas en una semicircunferencia en ese sótano. Y eso es lo que van a ver los controladores. Luego tienen algún monitor más, como de ordenador, donde pueden poner el zoom y ver el avión y pueden ver qué tipo de avión o qué dirección trae. Bien. ¿Qué dicen los controladores? ¿Es seguro o no es seguro? Bueno, es un sistema que hay en otros sitios del mundo, pero que se adapta a los tráficos de cada aeropuerto. Este sistema en cada aeropuerto en el que funciona es distinto a los demás. Por ejemplo, Noruega, hay en el norte, en la zona norte de todo Noruega, hay 11 pequeñas pistas que son pistas de aviación de avionetas, para entendernos, y vienen pues básicamente de un sitio, es el mismo tipo de avión. ¿Qué ocurre en Vigo? En Vigo hay aviones de pasajeros que bien entran por la cabecera norte, por Redondela, o por Asur, Pontevedra. Pero también hay vuelos de aduanas, de Guardia Civil, de policía, de emergencias, de trasplantes de órganos, de salvamento marítimo, de extinción de incendios. Bueno, la mayoría de todos estos servicios que os acabo de relatar, salvo los de pasajeros, se manejan por una navegación visual. El piloto con el helicóptero o con el avión ve la pista y se acerca, o la plataforma si es un helicóptero. Por lo tanto, vienen por el norte, por el sur, los del salvamento marítimo vienen por la ría, los de la base de extinción de incendios vienen de Pontereas, vienen por detrás, los de aduanas pues por donde les cuadre, ¿no? Y entonces es muy complicado que en 13 monitores se vea los 360 grados alrededor de Peinador. Eso es lo que dicen los controladores, que no es un sistema adaptable a Vigo, en principio. Y para hacerlo adaptable, para esta puesta en marcha que se preveía para hoy a las 9:30, de 9:30 a 11:30, se eligió ese tramo porque era el tramo en el que solo había un 5% de posibilidades de que hubiera dos aviones a la vez.
Ahí está el problema, claramente.
Exacto, que hubiera dos aviones a la vez en Vigo, operando en Vigo. Además de que a todos los demás le han dicho que tienen prohibido operar en Vigo de 9:30 a 11:30, salvo que sea una emergencia, salvo que haya un incendio, salvo que alguien le traiga un corazón al Cunqueiro, ¿no? Pero escuelas de navegación aérea, otro tipo de vuelos, cualquier tipo de vuelos, está publicado en un boletín que se llama IP, que es por el que la navegación aérea mundial tiene conocimiento de lo que pasa en un aeropuerto. Bueno, pues ahí está colocado que tienen prohibido operar en Vigo, salvo que pidan permiso y se lo den. Bien, hace poquito, hace una semana, Oporto tuvo que cerrar por la mañana porque había niebla. Y hubo un día, el más gordo, que a Vigo vinieron 25 aviones de Oporto. Esto hoy, no, con esta torre en marcha, no podría ocurrir, porque tiene que haber solamente un 5% de posibilidades de que lleguen dos aviones al mismo tiempo a Vigo, o llegue uno y parta otro. ¿Qué dicen los controladores sobre esto? Lo que dicen es, viendo las cámaras que están en este sótano, que hoy publicamos una foto a cuatro columnas en La Voz.
Muy interesante, además, el
donde
pantallón
se hace,
con
sí,
el que trabajan.
Pues hay una cosa que le llaman conciencia situacional, y es un palabrón que manejan esta gente, que dice, tú ves en una película, en el cine, un helicóptero, y más o menos intuyes a qué distancia puede estar de la cámara, o del protagonista, o de un determinado edificio, de un coche. Intuyes. A mí lo que me dicen es que cuando se ve una nave en estas pantallas que está viniendo sobre la ría, es muy difícil ubicar si está a 500 metros, a 400, a 300, a 200.
Y en la torre era mejor este sistema.
Claro, porque es visual.
Claro.
Es visual.
Se podía determinar con más precisión, ¿no?
Correcto.
La diferencia de visión en la pantalla, claro, y a través de un cristal. Claro.
La profundidad de campo es lo que le llaman. Tú en tu película, en tu casa, en una pantalla, aunque sea de 80 pulgadas, esa profundidad de campo es distinta a la visual, claro. Tiene que serlo. Y ellos dicen que les da cierta precaución y prevención ese tipo de situaciones, de regular que viene un avión, pensar que está a 200 metros un helicóptero y que hay otro avión que va a aterrizar. Bueno, son complejos. Y entre paréntesis, yo que he tratado de escuchar a todos, lo que dice AENA es que es un sistema seguro, porque funciona en otros sitios del mundo. Hay que ver con qué complejidad de tráficos aéreos. También es comprensible que los controladores aéreos pretendan mantener el estatus que tienen también, ¿no?
Claro, su modo de trabajo, porque es verdad que cambia sustancialmente. Estaba en una torre de controles donde veían a través de un cristal, ahora trabajarán en un sótano. Y
sí,
claro, aislados visualmente, salvo por la tecnología, ¿no? Y salvo por las imágenes que le proporcionan estas 19 cámaras. Claro, ha habido quejas también en otros ámbitos, también desde el punto de vista de los controladores de A Coruña, Carlos. O sea que, bueno, se suman varios factores, ¿no? ¿Por qué están preocupados en A Coruña?
Bueno, cuando este proyecto se puso en marcha en el 2019, se encargó a una empresa privada, la Torre de Vigo. La Torre de Vigo es como la autopista AP9.
Uh-huh.
Es un bien público, pero está gestionado por una empresa privada. Todos los trabajadores de la Torre de Control de Vigo pertenecen a una empresa privada, que se llama Saerco. No tiene que ver con AENA. Es una concesión de X años, y cuando caduque, pues se escara concurso, y antes hubo otra, ¿no? ¿Qué ocurre con la torre remota? La torre remota se hace para que en un punto se controlen varios aeropuertos. Por ejemplo, en Alemania, en Leipzig, en una ciudad de la antigua Alemania del Este, tiene un aeropuerto enorme dedicado sobre todo a mercancías, se están controlando las pistas de dos pistas pequeñas. Ahora va a entrar una tercera que es Dresden. Pero no hay ningún sitio, salvo London City, un aeropuerto del centro de Londres con un tráfico muy particular, no hay ningún sitio en el que un centro de control remoto se dedique a un aeropuerto solo, y menos que ese centro de control remoto esté en el pie de la torre física. ¿Por qué se va a hacer una torre remota en Vigo al lado de la torre física si ya hay una torre física? Si la hicieran en Porriño, o en Puente Areas, o en Marín, pues estaría en otro sitio la torre y podría ser por algo. Bueno, yo que he estado en esa torre remota, exagerando, es como si en un pabellón de deportes te ponen un pupitre en una esquina.
Claro, es como el plasma de Rajoy.
Sí, 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 sí. Es el plasma de Rajoy, pero Pero en vez de un plasma, ahí caben como 80. Y entonces lo que los controladores creen, porque es lo que se habló desde el principio, es que en Vigo se van a controlar 3 aeropuertos a la vez. Desde el principio se habló que iban a ser Vigo, Coruña y un tercero menor, de menor tamaño. Tiene sentido Vigo-Coruña porque la empresa que lleva la Torre de Coruña es la misma, es Aerco.
Ya.
Por cercanía podrían juntar las plantillas de los dos sitios y hacer, digamos, un cuadrante de turnos más fácil que ahora con una plantilla muy ajustada que tienen. Porque el concurso de la Torre de Control de Vigo, que entraba en un paquete con otras torres, fue muy a la baja. Y la empresa que lo ganó no está ganando dinero con este concurso. Entonces, ¿de qué manera esto es más rentable? Si en el mismo sitio, con un grupo de gente, sin mantenimiento en dos torres, sino solo en una, bueno, pues lo que se llama economía de escala. Se juntan las cosas y salen más baratas. Y ese es uno de los temores también que tienen el aeropuerto de Coruña, porque se temen que aquello de que se iban a venir para Vigo va a ocurrir. Yo creo que no antes de las elecciones municipales, pero va a ocurrir.
Fíjate, parece ciencia ficción que los controladores puedan trabajar a kilómetros de distancia del aeropuerto, ¿no? Es curioso esto. ¿Aporta alguna ventaja técnica este sistema? Además, bueno, pues de esto que nos estás contando, de que cambie el modo de trabajo.
Aina dice que sí, los controladores dicen que no. Aina dice que se acaba con los puntos ciegos de las pistas, por ejemplo, lo que no ven desde la torre física de Peinador. No hace mucho una controladora entraba con, bueno, un episodio de cierto nerviosismo porque un avión al que le había dado la salida desde la cabecera norte lo perdió de vista y es que se había parado, ella no lo veía porque había árboles en medio. Bueno, estas cámaras, como las van a estar ubicadas en la pista donde están, en los puntos muertos, los ángulos muertos, y pueden ubicarse más, pues eso siempre va a estar controlado. Hay quien dice que algunas de las cosas, las avionetas pequeñas, se ven a saltos. Que es como cuando uno ve la imagen en una cámara web de una autopista y ve que el coche no tiene un discurrir continuo, sino que parece que va a saltos, ¿no? Bueno, yo no lo sé, no sabría decirlo. Yo no lo he visto más que un avión parado en la pista. Se ve muy bien, como una película. Ellos, los controladores, temen que haya desde ataques cibernéticos, porque esto no va a ser más que cámaras con un cable de fibra que lleva a los monitores, que pueda sufrir un ataque. Bueno, Aena dice que todo eso está sustanciado con
máxima seguridad.
Máxima seguridad porque
criptado.
Siempre habrá alguien en la torre física capaz de retomar las operaciones.
Hay plan B, por lo tanto.
Sí, pero claro, es un poco raro, porque si ya ahora los números a la empresa concesionaria de la torre no le dan, ¿cómo va a darle tener un controlador en la torre leyendo un libro por si pasa algo y otros trabajando en la torre virtual o remota? A todo esto, el aeropuerto de Vigo solo tiene un controlador aéreo por turno. Hay luego otro jefe y un coordinador, pero quien está allí a los mandos solamente es un controlador de cada vez.
Oye, ¿y esto de instalar la tecnología en la actual torre de control? Porque ¿qué pasaría con estas infraestructuras?
Bueno, se quedarían como en caso de apagones, en caso de cortes de la comunicación digital y por ordenador, se quedarían ahí. Pero, por ejemplo, en Coruña sí que tiene una cierta amenaza, porque el único sitio o uno de los poquitos sitios hacia donde puede crecer la terminal de pasajeros es donde está la torre actual. Entonces, yo creo que en algún momento vamos a escuchar que va a haber obras en el aeropuerto de Coruña, que se va a quitar la torre actual porque se va a pasar a Vigo de manera temporal y se va a crecer la terminal de pasajeros. La terminal está diseñada para 1.200.000, ya los han superado, ya han llegado 1.300.000. En Coruña urge una nueva terminal, sobre todo porque Vigo ya tuvo su obra y se diseñó un aeropuerto para 2 millones, porque Santiago tuvo la suya, y en Galicia lo que hagas en una ciudad tienes que por lo menos tripitirlo, ¿no? Porque, bueno, lo estamos viendo con medicina.
Con todo. Bueno, es curioso e interesantísimo. El BNG ha pedido en las últimas horas en el Congreso que se suspenda y, de momento, por lo que nos dices, no hay fecha. Esta mañana no entró el nuevo sistema en funcionamiento y no sabemos, no se sabe qué día va a entrar, porque suponemos que en algún momento entrará, porque también se ha asumido un coste importante, Carlos, para poder habilitar esa torre en remoto, ¿no?
Sí, sí, no, hablamos de millones. Solo la obra fueron 2.300.000. Han recibido la empresa más de 50.000 euros también para formar a sus trabajadores. Ha habido compras de cámaras que no son baratas. Hay cámaras 4 y 8K, hay cámaras de visión nocturna, de visión por mancha de calor. O sea, son una tecnología muy cara. Yo no he logrado saber cuánto ha costado, pero las obras han costado 2 y pico. Y lo otro menos no. Yo creo que el coste de la torre remota de Vigo se ha ido allá por los 5 millones. Pero tampoco quiero decir nada, porque en Menorca se han gastado más de 2, han dado marcha atrás.
¿Ah, sí?
Y han suspendido el proyecto. Eran 2 proyectos parejos, Vigo y Menorca. En Menorca los controladores aéreos tienen mucho poder, y el sector turístico más todavía, y dijeron que si le implantaban una torre remota allí, con las dudas que plantea, se paralizaba el tráfico aéreo este verano en Menorca. Si se paraliza en Menorca, se paraliza en Mallorca y se paraliza todo el Mediterráneo.
Ojo, que la última vez que los controladores se enfadaron con el gobierno, se montó un buen lío, ¿eh? Sí. Estamos hablando, no, si no recuerdo mal, año 2010. Y bueno, estado de alarma, que ahora ya no suena mucho por la pandemia, pero en aquel momento prácticamente no había precedentes. O sea que, claro, son un sector realmente, bueno, pues
estratégico.
Estratégico, efectivamente, esa es la palabra. Así que veremos a ver cómo se resuelve todo esto. Carlos, pues muchísimas gracias por contárnoslo, por darnos todos los datos, el contexto. Yo le recomiendo que en La Voz de Galicia vean esa fotografía, porque, bueno, es interesante, la verdad, ¿no? Ver esa pantalla gigante sobre bueno, pues este nuevo sistema en el que se ve cómo van a trabajar a partir de ahora los controladores. Yo insisto, yo me pregunto, en el caso de Vigo, ¿por qué esto no se podía instalar en la torre física actual y bueno, tener pues, los dos sistemas complementarios?
Pero si tú le quieres meter 2 aeropuertos más en la torre física,
claro,
no cabría.
Claro, es que ahí encaja un poco esa versión de los controladores.
Sí.
Carlos Punzón, gracias.
Un placer, gracias.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Celebra tus fiestas con el superhéroe más petardo, Tracaman.
En La Traca tenemos todo lo que necesitas para que cada celebración sea un auténtico espectáculo. Baterías, bengalas, tracas, truenos y mucho más para vivir la fiesta a tope.
La Traca en Vigo, Avenida Ricardo Mella 123 y en latraca.es.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Do 20 ao 29 de xuño volve a Pontevedra Mundial Multiesport de Triatlón. Organizamos un gran dispositivo de movilidade para causar o menor impacto posible. Seguro que chegarán a túa casa as principais recomendacións. Infórmate ben para movernos mellor. Concello de Pontevedra.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Otro frente abierto para el gobierno. Los jueces y fiscales que esta mañana, hace menos de una hora, se han concentrado a las puertas de los juzgados. Se lo explicábamos en el arranque del programa. La judicatura se está movilizando por el sistema de elección de jueces a partir de ahora y según la normativa que prepara el gobierno, se va a cambiar el modelo de oposición. Se va a cambiar las dos pruebas orales por una prueba escrita, se va a regular el cuarto turno al que se presentan juristas que quieren ser jueces y que tienen que pasar por una evaluación de méritos y un dictamen en vez de aprobar la oposición. Esta mañana los jueces y los fiscales, como decimos, se han concentrado a las puertas de los edificios judiciales y anuncian huelga si el gobierno no paraliza esta normativa.
Del servicio que prestamos a la sociedad y concretamente en Vigo, al hilo de esta última petición, se ha suprimido uno de los juzgados de instrucción para convertirlo en un juzgado de violencia contra la mujer. Y atendiendo a la complejidad de las causas y al volumen de trabajo que tienen los juzgados de instrucción de Vigo, los jueces de Vigo entendemos que sería necesario que se mantuviera el octavo juzgado de instrucción y que se creara a mayores, para dar mejor servicio a la ciudadanía, un segundo juzgado de violencia contra la mujer.
Bueno, pues ya lo han oído, la protesta ha servido en Vigo además por esta segunda reivindicación, que es la de mantener el juzgado de instrucción número 8 de A Coruña. El consejero de Presidencia ha enviado una carta al ministro para instarle a mantener también el de A Coruña y el de Vigo, a pesar de la creación de dos nuevos juzgados que son necesarios de violencia contra la violencia hacia las mujeres. En cualquier caso, desde la Xunta de Galicia se está movilizando también y van de la mano de los jueces en esta reivindicación de que se mantenga el juzgado de instrucción número 8 de Vigo, algo que también ha pedido Abel Caballero, dice el alcalde, que está en conversaciones con el ministro para que no se elimine esta dotación.
Llanura
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.
En Voces de tu ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8.